Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 30 de agosto de 2021. Ya está aquí la semana en la que nos vamos a topar de frente con el mes de septiembre, el mes en el que por lo general cada mochuelo vuelve a su olivo y cada cual a su vida cotidiana, salvo por los que se guardan las vacaciones para este mes que ahora empieza, en el que ciertamente todavía hace muy buen tiempo en muchos lugares de España. A los veraneantes de septiembre se les suele identificar estos días porque muchos se pasean ya por la playa más blancos que la leche después de haber aguantado al pie del cañón en sus trabajos mientras otros malandrines íbamos y veníamos. Así que si es usted uno de los que hoy empieza las vacaciones, enhorabuena, porque seguramente se las tendrá bien merecidas. Y si eres de los que hoy se incorporan al trabajo o ayer llegó a casa a última hora porque retomas la rutina el miércoles día 1 y necesitas un par de días para irte aclimatando, pues paciencia y buena cara, porque en teniendo salud, que diría aquel, la rutina tampoco es mala cosa. El distanciarte unas semanas de tu día a día ayuda a valorar lo que se tiene y hacer propósitos de enmienda para mejorar aquello que sea mejorable. Y ahí cada uno sabrá lo que se ha propuesto. Lo más importante, sin duda, para los que estén en paro, será encontrar trabajo. Miren, uno de los alicientes políticos de estos días es que el gobierno va a comenzar el nuevo curso. Y dicen algunas fuentes de Moncloa que ahora sí se va a notar que Iván Redondo ya no le susurra ideas a Pedro Sánchez. Dicen que van a tirar menos de marketing político y que se van a centrar en culminar el proceso de vacunación y la recuperación económica. El gobierno lo dice porque sabe que es lo que más necesita el país ahora mismo, pero también porque es consciente de que es lo que más necesita el propio gobierno para recuperarse las encuestas. Hoy nos encontramos en La Razón con una que insiste en que el Partido Popular conseguiría gobernar ahora mismo si se celebraran elecciones con el apoyo de Vox. ¿Tiene margen Pedro Sánchez para recuperar la iniciativa? ¿Le ayudará una mejora de la pandemia o de la situación económica? ¿Le acabará de hundir que esas recuperaciones se retrasen? ¿Y el asunto catalán, que ahora se debe retomar en septiembre? ¿Eso por dónde va a salir? Pues fíjense si tenemos preguntas interesantes en este comienzo de curso, que en lo radiofónico, por cierto, a efectos de este programa, comenzará el próximo miércoles. Ese día Carlos Herrera volverá a pilotar este programa y lo hará con fuerza y con propuestas más que interesantes. Si no, como diría aquel, permanezcan atentos a sus receptores. En todo caso, como decíamos, que esto huele ya a la vuelta al cole. Y el primero que se ha sentado en el pupitre ha sido el líder de la oposición, Pablo Casado, presidente del Partido Popular, que se echa las manos a la cabeza al ver cómo el gobierno presume de que habremos recuperado los niveles económicos previos a la pandemia allá por 2023.
Yo he visto a la vicepresidenta del gobierno presumir el otro día, la de Economía, que España teníamos que estar muy contentos porque íbamos a recuperar la riqueza previa a la pandemia en el 2023. Bueno, Estados Unidos la ha recuperado el mes pasado. ¿Por qué tenemos que aplaudir a un gobierno que tarda 4 años en recuperar la riqueza que tenía cuando la pandemia ha sido global, cuando ha afectado a todos los países por igual?
A falta de un balance definitivo, nos queda el consuelo de que el turismo ha salvado el verano o lo está salvando mejor de lo que cabía esperar gracias al turista español. Y ahora nos puede ayudar que Alemania nos haya sacado de la lista de destinos de alto riesgo. También habrá que ver cuándo consigue el gobierno que los famosos fondos europeos empiecen a llegar a la economía real. Y tal vez esta temporada política que ahora comienza, empecemos a despejar la duda de si esos fondos se usan para modernizar la economía española en clave de inversión o si se acaban malgastando. Y si hacemos un repaso económico de lo que está por venir, lógicamente será muy interesante saber también cómo piensa lidiar el gobierno con la subida del precio de la luz. Hoy, nuevo récord histórico, el séptimo en lo que llevamos del mes de agosto. El megavatio hora se va a poner este lunes en 124,45 €. ¿Hará caso el gobierno a la oposición y sacará del recibo de la luz todo lo que sean costes no energéticos de la factura? ¿O la idea es decirnos a los españoles que aguantemos la subida hasta que el famoso reequilibrio del mix energético permita que las energías renovables sean mayoritarias, rentables y tengan un efecto positivo en la factura de la luz? Porque ese camino que se promete, vamos, tan largo como tortuoso. Y los españoles que hoy empiezan a volver a la rutina, lo primero que se van a encontrar en el buzón o en el correo electrónico van a ser las facturas de la luz del mes de agosto. Ese es un problema real del que va a tener que hablar hoy en el Congreso la vicepresidenta Teresa Ribera, porque la luz, a diferencia de las pensiones, no es un problema al que se le puedan dar demasiadas patadas hacia adelante con la esperanza de que sea otro gobierno el que se encuentre en la tesitura de tomar medidas impopulares en el futuro. Otra ministra, por cierto, que se pasará esta semana por el Congreso será la de Sanidad. Ahí va a estar otra de las patas del nuevo curso político. Tras no haber cumplido con los objetivos de vacunación para agosto, el gobierno va a tener que tomar medidas importantes próximamente, como por ejemplo si se administra o no una tercera dosis. Tras haber pedido sonrisas en las calles y que los contagios se desmadraran en julio, ahora en agosto parece que la pandemia sigue a la baja, aunque continúa preocupando el gran número de fallecidos. Veremos esta tarde qué balance hace Sanidad de este último fin de semana de agosto, en el que ha quedado claro que lo más complicado va a ser, o va a seguir siendo, conseguir ese balance, ese equilibrio entre restricciones y libertad, en un contexto además en el que la población cada vez está más cansada. Desde luego lo de los disturbios, cuando toca desalojar botellones, cada vez va más. ...15 detenidos en el País Vasco, en Barcelona un detenido y 6 agentes heridos, y en Alcalá de Henares, en Madrid, hasta 8 policías heridos. En este contexto, como decíamos, va a haber que tomar decisiones sobre la tercera dosis, sobre qué hacer con los trabajadores de puestos críticos que no se quieren vacunar, etcétera, etcétera. Y luego ya, como si no tuviéramos bastante con todo esto, el curso político comienza también con el miedo a una ola de refugiados procedentes de Afganistán. Algunas fuentes aseguran que hasta 500.000 de personas podrían tratar de llegar a Europa después de que muchos hayan comenzado a dirigirse por tierra a las fronteras terrestres de Afganistán, una vez que la salida por el aeropuerto de Kabul se ha vuelto casi imposible. Estados Unidos se retira mañana de allí y bastante tienen con evitar que se cometan nuevos atentados terroristas. Ayer un cohete impactó contra un edificio cercano al aeropuerto y se temió que fuera un nuevo atentado del Estado Islámico. En realidad fue un misil estadounidense que destruyó un vehículo sospechoso de ir cargado de explosivos con intención efectivamente de cometer otra masacre en ese aeropuerto. Y en las últimas horas nuevamente han caído misiles en la zona que Estados Unidos ha interceptado. Así que hacemos bien en acoger a los afganos que trabajaron con nosotros durante tantos años, y es de justicia que ensalcemos el valor y el buen trabajo de nuestros diplomáticos, policías y militares, porque se han jugado la vida en unas condiciones muy complicadas en un lugar ciertamente peligroso. Pero no perdamos de vista que por encima de ese buen trabajo, de los que siempre dan la cara, está la debacle de las naciones occidentales que se han retirado de Afganistán con el rabo entre las piernas. Y el debate sobre qué quiere ser de mayor Occidente, ahora que el relativismo y el conformismo existencial se ha apoderado de nuestra sociedad, sigue ahí, porque China y Rusia amenazan con imponer su modelo de autocracia, militarismo y una creciente influencia económica. Y todo mientras la primera potencia mundial se pregunta ante el espejo qué quiere ser de mayor, si quiere ser una nación más que solo mire por sus intereses internos, o si la defensa de esos intereses sigue pasando por asumir el coste de ser un gendarme mundial. Debate, por cierto, que no es nuevo. Ya en 1992, cuando la Unión Soviética acababa de hundirse y Estados Unidos se quedó como única superpotencia, los norteamericanos se enfrentaron a ese dilema. La que había sido embajadora ante la ONU con Ronald Reagan se preguntó si Estados Unidos tenía poder para democratizar al mundo e imponer un dominio universal, dijo. Ese debate lo zanjó George Bush padre, cuando aseguró lo siguiente: hoy, quienes dicen que ahora podemos dar la espalda al mundo, que no tenemos un papel especial, los que dicen eso puede que se equivoquen, porque nosotros somos los Estados Unidos, el líder de Occidente, que se ha convertido en el líder del mundo. Y mientras yo sea presidente, dijo, seguiré liderando el apoyo a la libertad en cualquier lugar, no por arrogancia ni por altruismo, sino por la seguridad de nuestros hijos. Hay que decir que Bush perdió las elecciones aquel mismo año frente a Bill Clinton, que hizo énfasis precisamente en lo que interesaba a los estadounidenses dentro de su país, que era la economía, con aquel famoso lema de «es la economía, estúpido». Pues fíjense, 30 años después, Estados Unidos otra vez en el diván con otro presidente demócrata que ha salido a hablar del huracán Ida en las últimas horas y que cuando le han preguntado por Afganistán, no solo no ha contestado, sino que Joe Biden se ha ido enfadado dando un golpe en el atril.
So thank you very much and thank you, Commissioner. I really think it all works. I'm not supposed to take any questions, but go ahead.
Mr. President, on Afghanistan.
No, I'm not going to answer Afghanistan now.
Can you say if there's still an acute crisis?
Luego decimos de Pedro Sánchez que no habla del precio de la luz, pero por el mundo también hay otros presidentes a los que el progresismo puso en un altar y a los que una vez en el poder se les están viendo un poco las costuras. Vamos con otras historias en titulares que nos trae José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Inmigración.
Nuevo repunte en la llegada de inmigrantes este fin de semana a diferentes puntos de nuestro país. 120 alcanzaron Canarias a bordo de 6 embarcaciones y además un total de 350 subsaharianos han intentado, en este caso sin éxito, saltar la valla de Melilla.
Primer día.
La princesa Leonor comienza este lunes sus estudios de primero de bachillerato internacional en Gales, en Escocia. Se va a formar en un campus medieval con más de 800 años de historia y entre sus compañeros de clase estará la hija de los Reyes de Holanda, aunque ninguna de las dos podrá tener un trato preferencial en este campus precisamente por su condición.
Agresión.
La Ertzaintza investiga una agresión sexual de varios jóvenes a una chica de 17 años en la localidad vizcaína de Plencia. El ayuntamiento del municipio tiene previsto celebrar hoy, este lunes, una junta de portavoces para dar una respuesta institucional.
Colisión.
La policía local de Valladolid busca al conductor que en la madrugada del sábado se estrelló contra 25 coches que se encontraban aparcados en el barrio de La Rondilla. Acto seguido, el conductor abandonó su propio vehículo en la calzada y se dio a la fuga.
Y en el partidazo de COPE, parón, Miguel Aguilar.
Parón en Liga por los compromisos internacionales tras concluir anoche la tercera jornada del campeonato con el empate a 2 entre Atlético de Madrid y Villarreal. De esta manera, el Real Madrid es líder con 7 puntos, los mismos que el Sevilla, Valencia, Barcelona, Atlético y Mallorca. Y en el parón se va a resolver, que termina mañana, el mercado de fichajes y se va a resolver el caso Mbappé. Ahora mismo todo parece indicar que hoy el Paris Saint-Germain va a rechazar los 180 millones que ha ofrecido el Real Madrid por el francés y que va a pedir más dinero por el futbolista que ayer jugó de titular y marcó 2 goles en el día del debut de Messi con el PSG.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
20.797. 20797. Serie 5. 005.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El día en el que la vicepresidenta Teresa Rivera debe comparecer en el Congreso sobre las continuas subidas de la luz, la electricidad marca un nuevo récord histórico y alcanza los 124,45 euros. Tras un mes con 7 récords y un precio habitual de más del doble que en 2020, el recibo de un consumidor medio va a aumentar este mes en 28 euros. Susana Moneo.
Iban siete récords de precios este mes. Hoy 2 euros más el megavatio que el top anterior, que fue el jueves pasado. Mes de vértigo que nos lleva a la factura más cara de la historia. Con respecto al mismo día del año pasado, el último lunes de agosto de 2020, se triplica de sobra. El megavatio estaba en 33,7 euros. La hora más barata ya la hemos pasado, de 4 a 5 de la mañana. Nos quedan las más caras, de 10 a 11 de la mañana y muy similar de 9 a 10 de la noche. Los precios repercuten en un 24% en el recibo de quienes tienen mercado regulado. A estas alturas se están acercando ya a 30 euros más a final de mes. Este subidón coincide con la comparecencia a primera hora de esta tarde de la ministra de Transición Energética en el Congreso. El Gobierno achaca la subida al aumento del precio del gas y del coste de las emisiones del CO2, pero nuestra factura sigue siendo muy superior a la de franceses y alemanes, por ejemplo.
La pandemia sigue cebándose con los mayores. Más de 1.200 ancianos se contagian cada semana en las residencias de España. Su sistema inmunitario es más frágil que el de las personas jóvenes y a ello se le une que completaron su vacunación hace varios meses, por lo que el número de anticuerpos disminuye. Son los datos que maneja hoy el informe COPE. Jorge Richter.
Desde mediados de julio, la tasa de positivos entre personas mayores de 80 años ha crecido drásticamente, de 52 casos semanales hasta los 1.200 contagios de ahora. Esto se debe, según las propias residencias, a la fuerza con la que la variante Delta ataca a los más mayores en la quinta ola. Antonio Berlanga es director de una residencia en el madrileño barrio de Puerta Hierro.
Nuestra máxima preocupación es que surja una variante posterior a la vacuna y que sea resistente.
Para intentar contenerlo, las residencias han aumentado las medidas de control.
Se está llevando análisis a los trabajadores y a los residentes semanalmente, incluso 2 o 3, y estamos muy pendientes de cualquiera de los síntomas, fiebre, tos.
Aún así, el número de fallecidos ha disminuido en comparación con el inicio del año, cuando se contaban 800 muertes de mayores en residencias cada semana. Según los últimos datos y de media, en estos momentos son 151 los ancianos institucionalizados que pierden la vida cada semana en nuestro país.
Este lunes, varios puntos de la Comunidad Valenciana amanecen en alerta naranja por lluvias fuertes. Preocupa, por ejemplo, la situación de localidades como Benicàssim, en Castellón, donde a esta hora tratan de recuperar la normalidad tras la fuerte tromba de agua que ha caído ahí este fin de semana. Santi Pacheco, buenos días.
Sí, buenos días.
¿En qué situación está Benicàssim y en qué puntos de la Comunidad Valenciana está la mayor preocupación hasta ahora?
Sí, os cuento. Durante la noche la lluvia se ha desplazado hacia el norte de la provincia de Valencia. Ha dado un respiro a esa castigada Benicàssim que sigue con alerta naranja activada, pero cruzando los dedos para que no llueva mucho más. Y es que ayer se llegaban a recoger 155 litros por metro cuadrado en apenas 2 horas. Esa cifra es un tercio de lo que llueve en este municipio a lo largo de todo el año. Fue una señora tromba de madrugada que inundó calles, sótanos, bajos en algunas zonas del municipio y que obligó al rescate de hasta 3 personas atrapadas en el interior de sus vehículos y de una pareja de ancianos en el interior de su vivienda. Además de esos rescates, los bomberos realizaron cerca de un centenar de intervenciones, principalmente a chiques. Incluso hubo un rato que la Nacional 340 quedó interrumpida en su paso por este municipio. La sala del 112 registró 170 llamadas, 105 incidentes atendidos y lo mejor de todo es que no hay que lamentar daños personales, pero como decimos, después de esa tromba matinera y de seguir lloviendo durante todo el día, esta noche el núcleo duro de las precipitaciones se ha desplazado hacia el sur de la provincia, es decir, en el límite de la de Castellón y Valencia, y en las últimas horas las cantidades máximas se han medido en Canet de Berenguer, 109 litros o 81 en Sagunto. Para las próximas horas, lo previsto es que siga lloviendo casi toda la jornada aquí en la Comunidad Valenciana. La alerta naranja está activada en la mitad norte de la provincia de Valencia y en toda la provincia de Castellón.
Este jueves,
Manolo, todos te...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
¡Vuelve España!
¡Jabalá y Morata!
¡Gol! Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acabó eso de ver las calles desiertas o encontrar aparcamiento a la primera. Se termina agosto y si no han vuelto ya todos, lo harán en los próximos días. Si eres de los que hoy vuelves al trabajo, ánimo, que son unas horas y ya te habrás hecho de nuevo a la rutina. Y aunque la evolución de la pandemia es buena y siguen bajando los casos, nos preocupa lo que pueda pasar a partir de ahora cuando todos los que se marcharon hayan vuelto a Madrid y volvamos a juntarnos todos. ¿Hay que temer algún repunte? Bueno, pues para contestarnos a esto, hemos preguntado a los expertos. Carmen Broncano, buenos días.
Buenos días, Belén. Según lo que nos ha contado el epidemiólogo Óscar Zurriaga, los contagios no tienen por qué subir. La vuelta a la rutina significa que habrá menos interacciones sociales y la vacuna ayuda a contener los contagios.
Cierto es que también estamos en una situación radicalmente diferente a la que teníamos hace un año, donde no había nadie vacunado y ahora pues porcentaje de vacunación muy elevado. Pero los casos deberían ser leves y su influencia sobre la mortalidad no debería ser excesivamente elevada.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay alrededor de 800.000 personas que pertenecen a la población diana que todavía no han recibido ninguna dosis. Esto se puede deber a varias razones.
En primer lugar, hay una gente que claramente no se quiere vacunar, es reacia, por el motivo que sea. Luego hay otra gente que lo que tiene es un cierto respeto, miedo, llamémosle como queramos, que hace que piensen que mejor si no se vacunan, que consideren que el riesgo de enfermar es inferior al riesgo que pueda tener la vacuna.
Además, la vuelta a los colegios y a los lugares de trabajo tampoco preocupa porque los protocolos COVID han resultado ser efectivos. Si el ritmo de vacunación continúa como hasta ahora, todo indica que la tendencia continuará descendiendo.
Pues sí, como te contaba, la curva de contagios sigue bajando. Este domingo se han notificado 452 casos frente a los cerca de 1.400 que se notificaron el sábado. Y son 200 menos que el sábado pasado. Han fallecido 15 personas, 6 menos que el día anterior, pero sube ligeramente la presión hospitalaria. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa ya en los 292 casos por cada 100.000 habitantes, 16 puntos por encima de la media nacional. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 30 de agosto, te despiertas con 21 grados a estas horas y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Y de nuevo se repite la historia de los fines de semana con los que se resisten a cumplir con las normas y se empeñan a seguir la fiesta cuando ya no está permitido. Decenas de jóvenes celebraban siguiendo la fiesta más allá de la una de la madrugada y montaron un macro botellón en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. A las 4 de la mañana, los antidisturbios de la Policía Nacional fueron a disolverlos. Entonces comenzó una batalla campal lanzando piedras, botellas y sillas contra los agentes que finalmente tuvieron que cargar. El balance fue de 8 policías heridos, 5 detenidos, uno de ellos menor de edad. Los agentes también tuvieron que intervenir en otro macrobotellón en San Sebastián de los Reyes, donde los jóvenes estaban sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Son las 7:23 y lo que toca ahora es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy esperamos que ya el tráfico se vaya animando poquito a poco. Hasta el momento no es así. Tenemos todavía unos accesos muy tranquilos. Incluso la M30 pueden circular por ella con toda tranquilidad. Sí deben prestarle especial atención los conductores de la carretera de Valencia a la Avenida del Mediterráneo. Aún no hay problemas, pero los habrá. Recuerden que están rehabilitando la estructura del puente sobre la M30 y hay un estrechamiento importante que afecta a los dos sentidos. Por lo tanto, es bueno que tomen otras alternativas para entrar a la capital, no por la Plaza del Conde de Casal. Y un dato positivo para los conductores de la zona de Chamberí y de Argüelles: ya disponen del paso inferior de Alberto Aguilera, el que enlaza con Serrano Jover. El sábado terminaron las obras.
¿Y cómo se circula en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. Arranca este lunes, penúltimo día de agosto, con tráfico denso de entrada a Madrid por la A5 en Navalcarnero, y también van a encontrar retenciones en la M50 por obras de mejora en la calzada en Perales del Río en sentido 3. Además, hasta ahora ya tráfico en aumento de entrada a la capital, especialmente por la zona sur, pero afortunadamente sin retenciones en el resto de vías.
Y si viajas en cercanías, recuerda que hoy ha reabierto las estaciones de Recoletos y Orcasitas después de los trabajos de mejora de las instalaciones. Unas obras que han afectado al túnel de Recoletos, también de Atocha y nuevos ministerios desde el pasado 24 de julio. En la estación de Recoletos, además, se ha mejorado la accesibilidad para personas con discapacidad. Y enseguida te cuento cómo la mejoría de la evolución de la pandemia empieza a notarse también en los hoteles, un sector muy golpeado por el COVID.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, comenzamos la semana con algunas nubes y temperaturas máximas no muy altas, con 30 grados en el centro. Hoy todavía tendremos tiempo estable, pero ya te aviso que esta semana el tiempo se estará revuelto y se esperan tormentas. Las temperaturas irán bajando conforme avance la semana.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mayoría de los hoteles de Madrid tuvo que cerrar durante la pandemia ante la falta de turistas. Otros se convirtieron en hospitales para acoger a los pacientes menos graves o a aquellos que tenían que guardar cuarentena. También acogieron al personal sanitario en los peores momentos del COVID. Ahora, poco a poco remontan la actividad. Aunque el 30% todavía sigue cerrado, algunos ya han empezado a recibir clientes, Toñi López.
Los turistas están volviendo poco a poco a los hoteles que ya han podido abrir sus puertas. Con el 70% de los establecimientos abiertos, el sector confía en estar ya en la senda de la recuperación. Y aunque el 44% de ocupación todavía está muy lejos de las cifras de 2019, hay datos positivos, como el aumento del turismo de Estados Unidos o el incremento también de las pernoctaciones de los propios madrileños que este verano han optado por el turismo dentro de la región, ocupando un 20% de las plazas hoteleras. Aunque es difícil hacer previsiones de futuro porque las reservas se dejan para última hora, Mardi Miguel, vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, confía en la recuperación.
Alrededor del 30% de los hoteles de la comunidad siguen todavía hoy cerrados y esperamos efectivamente que vayan abriendo y reabriendo sus puertas en los próximos meses. Seguimos atentos para ver cómo evoluciona el mercado y, aún más importante, cómo se comportan los viajeros a partir del próximo mes de septiembre.
El turismo de lujo y los viajes de negocios, con muchos hoteles adaptados para facilitar el teletrabajo, son la apuesta para la recuperación de un sector muy castigado por la pandemia.
Y la policía investiga el hallazgo de un cadáver que fue encontrado envuelto en una tela después de que los bomberos sofocaran un incendio en un descampado llamado Cerro del Murmullo, en Villa de Vallecas. Por ahora se desconoce la identidad de la víctima. La policía científica está investigando quién puede ser y si el incendio fue intencionado. Y ha sido un fin de semana malo para los ciclistas. Un hombre de 50 años ha resultado herido muy grave tras caer con su bicicleta por el Cerro de Los Ángeles. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le dejó inconsciente, y en Las Rozas otro ciclista resultó herido tras una caída en la que se clavó el pedal de la rodilla.
Si al llegar de viaje te preguntas,
¿qué ceno hoy?
Y tu nevera responde, llénala con productos de Ahorra Más, como el solomillo de cerdo que puedes llevarte por 5,49 euros el kilo. Unos precios que te lo dicen todo para llenar tu nevera de sabor y alegrarte la vuelta después de vacaciones. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Seguimos en Herrera en COPE.
Thank you.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Este lunes en nuestro país varios asuntos van a marcar la actualidad. El primero va a ser el precio de la luz, que va a marcar un nuevo récord histórico, casi 125 euros el megavatio hora. Vamos a ver qué explicaciones ofrece esta tarde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Además, los vecinos de localidades de la Comunidad Valenciana, como Benicàssim en Castellón, van a tener un ojo puesto en el cielo y lo hacen achicando el agua que todavía les queda en muchos bajos, agua que han dejado las trombas de las últimas horas en gran parte de la provincia de Castellón y también en algunos puntos de Tarragona o de Valencia. Hay hoy alerta naranja por posibles fuertes lluvias. Aunque para tormenta, lo que vive hasta ahora el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, el huracán Ida deja ya al menos un fallecido y casi 800.000 hogares están sin luz. Y en Afganistán se acaba el plazo dado por los talibanes a Estados Unidos para retirar sus tropas del país. En las próximas horas se espera un recrudecimiento de las hostilidades y, de hecho, acabamos de conocer que varios misiles se han disparado desde un vehículo contra el aeropuerto de Kabul. Al parecer, el sistema antiaéreo estadounidense los habría conseguido repeler. Precisamente este va a ser, sin duda alguna, uno de los temas principales en el inicio de este curso político. Gobierno y oposición ven muy distinta la gestión que se ha hecho de la misión de esta crisis de Afganistán. Enseguida nos vamos a tomar un café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa, te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Café de redacción hoy con Ana Martín, buenos días.
Hola Sergio, buenos días.
Y con Antonio San José, buenos días Antonio.
¿Qué tal Sergio? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, tengo también por aquí a mi compañero y amigo José Antonio Araquistain. Araquis, buenos días.
¿Qué tal Sergio? Buenos días.
Que te has leído los periódicos que marcan hoy algunas claves, ¿no?, del curso político.
Sí, vienen con encuestas y con deberes para gobierno, también para la oposición. Viento de cola para el Partido Popular, que ganaría unas elecciones generales según la encuesta que publica hoy La Razón. Para eso quedan dos años, aunque en política eso es mucho decir. En ABC pintan un 40 gigante hoy en la portada y nos explican que 40 son los millones de euros que anualmente gasta Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, donde mantiene en nómina a 280 asesores. Compara el diario y dice que son casi 8 millones más de los que gastaba Mariano Rajoy. Bueno, analiza Expansión cómo viene el curso y dice que aquí la clave van a ser los ajustes que nos reclama la Comisión Europea para liberar las próximas partidas de esos fondos europeos. Y lo que nos piden no es lo que quiere el socio pequeño de la coalición Podemos ni el resto de los aliados del gobierno. Básicamente tres cosas: más flexibilidad laboral, hacer sostenibles las pensiones y reequilibrar las cuentas públicas. Lo de Cataluña, dicen en La Razón, de momento el gobierno lo enfría un par de semanas hasta que se celebre esa primera reunión de la pretendida mesa negociadora que tiene fecha 13 de septiembre. Y El Mundo dice que a pesar de las encuestas, los dos años se le pueden hacer largos a Pablo Casado. Ese es el análisis, al menos, que hacen en Moncloa. La reactivación de la economía frenará el crecimiento de los populares.
¿Qué claves veis vosotros en el inicio del curso? Por ejemplo, en la relación del gobierno con la oposición, ahora se nos empieza a vender la idea de un Pedro Sánchez más moderado. ¿Tiene eso alguna base real? Ana, por ejemplo.
Yo creo que no, Sergio. Pedro Sánchez empieza el curso renacido, es verdad, después de una crisis de gobierno y subido en esta pretendida ola de Afganistán. Pero primero con el líder de la oposición, de él, de Pablo Casado, lo único que le interesa es su mayoría, la mayoría que suman de 3/5 para reformar el Consejo General del Poder Judicial, que por ahí va a volver a atacar, y algún órgano constitucional más, y para de contar. Entonces esa relación a nivel presidente líder de la oposición está absolutamente comatosa. Y después, hombre, el gobierno tiene otros frentes, tiene conflictividad dentro de sus propias filas, pues con el tema, lo decía Araquis, una serie de reformas que pide Bruselas, con el tema de los alquileres, del recibo de la luz, con la reforma laboral, con la reforma fiscal. Y luego también a mí me da la sensación de que se le está acabando la luna de miel con los empresarios. Esta semana se empieza a negociar la renovación, o sea, la subida, segunda subida en esta legislatura del salario mínimo interprofesional. Los empresarios han estado de muy buen grado mientras se renovaban las sucesivas prórrogas de los ERTEs, que también, por cierto, se acaba la última este mes. Pero ahora empiezan a ponerse las cosas más feas para el gobierno. Así que, desde luego, esperemos que haya descansado este mes de agosto en la mareta, porque le vienen curvas.
Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que efectivamente le vienen curvas. El curso político tiene muchísimos retos, pero es verdad que el gobierno ha dado la vuelta a la situación. Empezó muy mal el verano, el mes de agosto, y ha recuperado fuelle, y ha recuperado imagen, ¿no? A mi juicio hay tres grandes retos, hay muchos, pero hay tres grandes retos a los que se enfrenta este país y que tiene que liderar y que tiene que gestionar el gobierno, obviamente, que es la recuperación económica, todo lo que tiene que ver, lo decía ahora Ana, con las exigencias de Bruselas, la inflación, que es un peligro que está ahí en la economía real, en la economía doméstica. No hablemos nada del recibo de la luz, esto estamos muy expectantes por saber qué cuenta la ministra Teresa Rivero esta tarde en el Congreso. Bueno, esto creo que es algo que afecta a los ciudadanos de una manera muy clara, ¿no? Todo lo de la vacunación y conjurar una sexta ola, que es un peligro que también está ahí, y realmente, como decimos, pues conectar con la calle, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez, no sé si vuelve más moderado. Lo que sí que creo es que en la marcha de Pablo Iglesias, ya definitivamente es un curso sin el yugo de Pablo Iglesias, pues va a hacer que esté más en la política real, en eso que se llama realpolitik por parte de los politólogos, en el día a día, y bueno, ya con la vista puesta también en unas próximas elecciones. Todavía falta mucho tiempo, pero tiene que recuperar imagen y tiene que dar, evidentemente, respuestas a problemas que están muy presentes en la ciudadanía. Y ya por terminar, deberes para el gobierno, pero también deberes para la oposición. Y yo creo que Pablo Casado, a mi juicio, se equivoca cuando está atacando ahora mismo al gobierno por la operación de Afganistán. Ese no es el problema que tienen los ciudadanos. O sea, se le puede atacar por el precio de la luz, por los temas económicos, en fin, ahí sí que hay muchas cosas todavía que resolver, pero no. Yo creo que hierran el tiro si están apuntando a Afganistán, ¿no? Y España ha conseguido una imagen internacional que tanto Joe Biden como la presidenta de la Comisión, el presidente del Consejo, pues han alabado en estos días. Por tanto, ahí no está, yo creo, el problema ni la preocupación de la gente.
Dice hoy el editorial del Mundo que es imprescindible la unión, o al menos la colaboración entre el gobierno y la oposición, con PP, Vox y Ciudadanos, pero en ese papel moderado que se supone que el gobierno quiere emprender a partir de ahora, la gran piedra en el zapato, lo que le puede un poco descabalgar, es el asunto catalán, que lo tenemos ya encima, porque estamos en septiembre, como quien dice.
Sí, en esto, Sergio, yo tengo mis dudas de que este curso se vaya a conseguir algo más que dar patadas al balón hacia adelante. Date cuenta que también el govern, ahora encabezado por Esquerra, presidido por Esquerra Republicana, ha girado también el eje sobre el asunto económico, porque al final es lo que les preocupa a los catalanes, la pandemia y la economía. Entonces yo creo que este será un curso de desinflamación, por así decirlo, utilizando las propias palabras que habitualmente suele utilizar el gobierno, y que no habrá demasiado avance. A mí no me parece que Cataluña que bueno, siempre está ahí como el Guadiana, pero no me parece que vaya a ser el asunto troncal de este curso político, ni el que más quebraderos de cabeza le dé a Pedro Sánchez.
Yo creo que el gobierno va a ganar tiempo, está clarísimo, y se va a aprovechar también, entre comillas, del enfrentamiento entre Esquerra y Junts, ¿no? El hecho de que haya disensiones en el seno de las fuerzas políticas catalanas en el gobierno catalán, pues hace también que eso pues dilate los plazos y va a estar ahí la mesa de diálogo, vamos a ver. Yo creo que va a haber, fíjate, Sergio, mejores palabras que hechos concretos. O sea, va a haber buenas palabras, pronunciamientos, sí, vamos a quedar y esto, claro, tenemos que estudiarlo. Pero efectivamente, yo creo que la técnica de Javier Clemente de patada para adelante, eso es lo que va a tener, desde mi punto de vista, el protagonismo en esta crisis con Cataluña, que es ya pues algo, en fin, recurrente, ¿no? Pero,
casi
crónico. Pero, sí, sí, pero insisto, muy buenas, seguro, muy buenas palabras, gestos, fotografías, vamos a ver mucho de eso, pero la traducción práctica a mí me parece que poquito, ¿eh?
Bueno, un día más en los periódicos, Araquis, el drama de Afganistán.
Sí, hoy firma la tercera de ABC Ángel Expósito y expresa su orgullo por la labor de estos altísimos funcionarios del Estado en estos días en Kabul, desde el embajador Gabriel Ferrán a los policías y a los soldados del Ejército del Aire. Es muy interesante esta mañana leer el relato que hace el capitán del Ejército del Aire, Javier Escorihuela, hoy en El País. Este militar explica cómo su arma fueron dos teléfonos móviles y muestra algunos pantallazos de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaba con los afganos que estaban en la lista de exteriores y que, bueno, pues a duras penas trataban de llegar a la terminal del aeropuerto. Nunca pensé que tantas vidas iban a depender de nosotros, dice el capitán Escorihuela. En El Mundo dan relieve a esas críticas, lo decía antes Antonio, que hacía el líder de la oposición, Pablo Casado, a Pedro Sánchez, críticas a la arrogancia, según Casado, del presidente, porque ningún líder mundial, dice, saca pecho de la evacuación como lo ha hecho el jefe de gobierno español. Bueno, en esa tesis abunda Ignacio Camacho hoy en su columna de ABC y escribe que si una milicia de cabreros con Kalashnikov ha puesto en fuga a una alianza de potencias económicas, tecnológicas y hasta nucleares, ¿de qué cabe jactarse?
Tú lo decías, ¿no, Antonio? Que, sí, que toda crítica es lícita, pero que tú ahora mismo no ves que sea la principal.
No lo veo, y honestamente creo que el gobierno no se está jactando de la operación de Afganistán. La marcha de las potencias occidentales es un fracaso sin paliativos. Luego lo podemos hablar en la tertulia, que afecta a Biden, y afecta a Kamala Harris, y afecta a, especialmente a Estados Unidos. Pero la gestión humanitaria que ha hecho España merece ser subrayada y poner de relieve esa actitud que por otra parte ha sido reconocida por muchas potencias internacionales y por muchos gobiernos.
Yo aquí distinguiría dos cosas. Una cosa es cómo ha terminado una operación que, bueno, se dividió en tres misiones de 20 años y de forma tan desastrosa, y otra cosa es la evacuación, cómo se ha resuelto la emergencia humana de los primeros días. Ahí yo creo nosotros, bueno, pues como todos los países, imagino, al final nos miramos el ombligo, pero no es verdad que España sea el único que está sacando pecho. En Italia lleva el gobierno una semana jactándose de que son, junto con Alemania, el país de la Unión Europea que más afganos ha sacado, y mostrándonos las imágenes famosas de su joven cónsul con un chaleco antibalas subido a un muro y trasladando a bebés dentro de las instalaciones del aeropuerto. Daos cuenta, además, que esto ha sido una operación muy cinematográfica. En algún momento será llevado a la gran pantalla, quiero decir, tiene mucho de superproducción. Uh-huh. Y en eso, pues algunos presidentes que, como el nuestro, tienen vocación de actores protagonistas, pues no podía desaprovechar la ocasión, claro. Ahora, y siguiendo ese símil, llegará un momento en que termine la película, se apaguen las luces y salgan los títulos de crédito, y a partir de ahí pues empezará lo que es una negociación en el seno de la Unión Europea, donde, oye, España pues tendrá que marcar perfil y decir qué es lo que quiere hacer también.
Y aquí, si me permites 30 segundos, sí, creo que tenemos que estar muy orgullosos como país de la labor extraordinaria que han realizado nuestras Fuerzas Armadas.
Sí, eso queda...
Eso creo que tiene que quedar muy claro. Es decir, se ha ayudado, se han salvado vidas, y ahí está el ejército. Esto, bueno, el gobierno puede...
Y luego ya que el gobierno...
Puede terminar las líneas estratégicas.
Arrime el ascua, sí, ya es otra cuestión.
Sí, efectivamente.
Bueno, brevemente, Araquis, de la luz y de las autopistas también se escribe hoy en la prensa.
Sí, de la luz veremos lo que cuenta esta tarde la ministra Teresa Rivera. Destaca el Mundo que los datos están ahí. El recibo de la luz de millones de hogares se ha disparado este verano más de un 14% de media, a pesar de esa bajada temporal del IVA aprobada por el gobierno que parece no haber surtido efecto. Las familias van a recibir en unos días la factura del mes de agosto y va a ser la más cara de la historia. Y ojo a lo que cuenta hoy El País. El gobierno pretende retomar en este inicio del curso el debate sobre el pago por usar las autovías. Y curiosamente mañana se va a levantar el peaje en varios tramos de dos autopistas importantes porque vence la concesión. El tramo Tarragona-La Junquera de la P7 y Zaragoza-El Vendrell de la P2. Se trataría, recordemos, de aplicar algún tipo de tasa a partir del año 2024 por usar las carreteras.
Pues ojo con esto, ¿no? Porque si El País lo medio anuncia y es un tema, acordaos que esto lo propuso Ábalos en aquel famoso paquete de medidas que había que mandar a Bruselas y se retractaron de ello, pero otra vez asoma la patita al asunto, ¿no?
Sí, a lo que te refieres, Sergio, ocurrió en mayo. Lo que pasa es que aquí los debates los consumimos tan rápido, pero estamos hablando de mayo. Yo en ese momento, además, el gobierno lo puso por escrito en el plan de recuperación y se trataba ya no solo de renovar las concesiones de las autopistas, sino de convertir todas las autovías en autopistas, en vías de pago desde 2024. Yo no sé, pero desde luego la idea anda rondando al gobierno y, bueno, pues de una u otra forma tocará pagar porque al final el déficit de las carreteras para el Estado supone 8.000 millones de euros y no se pueden permitir, entre comillas, el lujo. Y al final, pues no sé, yo creo que arbitrarán alguna fórmula de manera que paguen los que la utilizan, que además es, bueno, lo que la filosofía que está imperando cada vez más en Europa y nos guste más o menos, pero a mí me parece que hacia ahí camina la idea que tiene el gobierno.
Luego, Antonio, te pregunto a ti sobre esta cuestión en el tiempo de análisis, qué tiempo tendremos, pero ahora vamos con la clave económica de hoy, Araquis, que es interesante. Regreso al trabajo.
Sí, en muchos casos también, después de muchos meses de ausencia, regreso físico del personal este lunes a las oficinas. Hoy se plantea en los periódicos cómo va a ser ese regreso después de lo que era casi testimonial en España en 2019, el teletrabajo, pues haya pasado a ser una realidad para muchos españoles, con un pico máximo de 3 millones de personas trabajando en sus casas en junio del año pasado. Por ejemplo, en La Razón encuestan a empresas y trabajadores y una mayoría, un 62%, dice preferir alternar el trabajo presencial y el remoto. Esa fórmula 3+2, 3 días en la oficina y 2 en casa, parece que puede ser la más utilizada por las empresas.
Tony, creo que este verano hemos disfrutado de las mejores vacaciones de nuestra vida, ¿no?
Yo creo que sí, Sergio, porque es que lo necesitábamos, porque había ganas de salir al encuentro del verano y disfrutarlo como nunca. Eso sí, con comodidad absoluta, y ya sabemos que en esos fluchos es el líder. Sí, los zapatos son los ideales para pasear, para descubrir que caminar no cansa, porque fluchos cuenta con tecnología Dinergy, puro relax. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Con la 11, la actualidad deportiva. Miguel Aguilar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Adelante.
¿Se me oye?
Se te oye perfectamente.
Ahora, perdón. Nada, que anoche finalizó la jornada número 3 de la Liga de Fútbol Profesional. El Atlético de Madrid empató a 2 en el Metropolitano contra el Villarreal con un gol en propia puerta de Mandy a favor del Atlético de Madrid en el descuento. Además, se jugaron 3 partidos más en la jornada de ayer. Cádiz 2, Osasuna 3, Rayo Vallecano 4, Granada 0 y el Barça 2, Getafe 1, con goles de Sergi Roberto y Memphis Depay para el Barça. De esta manera nos vamos al parón de selecciones con el Real Madrid como líder, con 7 puntos, los mismos puntos que tiene el Sevilla, el Valencia, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Mallorca en este orden. Un parón de selecciones que nos va a dejar 3 partidos para la selección española, partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Hoy se van a concentrar ya, esta tarde se van a entrenar ya a las órdenes de Luis Enrique y el jueves día 2 a las 8:45 vamos a tener el primer partido contra Suecia. Luego el domingo día 5 nos enfrentaremos contra Georgia y ya el miércoles día 8 contra Kosovo. En el parón de selecciones se va a resolver el mercado de fichajes, porque es que queda...
Ahí te quiero ver, sí, sí.
Es que queda nada, es que queda hoy y mañana. Mañana a las 12 cierra el mercado de fichajes. Un mercado de fichajes un tanto peculiar para España, para la Liga. Somos los que menos gastamos, los que menos ingresamos, pero bueno, todo puede cambiar si Mbappé finalmente llega al Real Madrid. Se está hablando de 180 millones, esa es la oferta, pero desde Francia apuntan a que el PSG la va a rechazar en el día de hoy y que van a pedir incluso más dinero. Un PSG que ayer jugó, fue el debut de Messi, no jugó, jugó Neymar, Neymar sustituyó, Messi sustituyó a Neymar, y Mbappé fue el protagonista porque metió 2 goles. Y luego ya fuera del fútbol, en la vuelta hoy, jornada de descanso, la segunda y la última jornada de descanso en Santander, el noruego Eikin es líder, pero cuidadito con Enric Mas, que hasta el final está ahí, va cuarto en la general. Veremos, porque esta es la última semana, el domingo acaba ya la Vuelta Ciclista a España.
Pues vamos a ver, con la 11, la actualidad deportiva.
Lunes.
Dentro del área y gol.
Martes.
Cuidado que la suelto y gol, 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 gol.
Miércoles.
Dicen que todos los días hay fútbol.
Jueves.
Madre mía, qué golazo.
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.